No, no se vaya, quédense,
No,
por
quédense
favor.
porque tenemos que hablar que justamente lo mencionábamos en el arranque del programa con respecto a que ya amaneció día posterior a las elecciones y el presidente de la Nación habló de las reformas, ya se dio la cuestión del aumento de las naftas, que en un ratito vamos a venir, sobre todo con cifras precisas, vamos a intentar meternos en ese terreno. Pero obviamente también, ya desde las autoridades, desde más arriba hasta más acá, ya habían anticipado también el diferente aumento de tarifas, como en el caso del gas, como en el caso de la luz. Por ejemplo, les contamos que a través de una resolución de Enel Argas se fijó para el 13 de noviembre, a la mañana, en el complejo ferial de la ciudad de Córdoba, una audiencia para las licenciatarias. Gasnor Sociedad Anónima, distribuidora de gas del Centro Sociedad Anónima y distribuidora de gas Guyana Sociedad Anónima. No estamos acá incluidos, pero bueno, se viene un derrotero importante, imagino, y uno de los referentes que había estado representando a Paraná y, por qué no decirlo, a la
La
provincia de Entre
provincia.
Ríos en las diferentes audiencias, fue Luis Garay, defensor del pueblo de Paraná, con quien estamos en comunicación para hablar de lo que se nos viene para estos meses. Luis Juan Pralón, Nancy Sosa, en LT11 en Concepción del Uruguay, lo saludan.
¿Qué
¿Cómo le
tal?
va?
Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia.
Bueno, no sé si escuchó
Sí,
la
estoy
introducción, pero
escuchando.
bueno, ¿qué le
Sí.
merece, que en principio, para comenzar la charla, Luis, qué le merece, qué reflexión le merece lo que se nos puede venir en estos meses?
Bueno, la preocupación está, obviamente, tal cual vos lo dijiste, esto es algo que ya estaba anunciado. Y obviamente, ahora cuando ya salió la resolución de Enargas para las audiencias públicas en dos sectores muy importantes de la Argentina, ¿no? Como es el sector desde La Pampa para abajo, el sur del Gran Buenos Aires, perdón, de la provincia de Buenos Aires hasta la Patagonia y todo el sector cuyano, ya las empresas distribuidoras presentaron su pedido de acuerdo a lo que tienen ya fijado, digo por eso, porque ya lo sabíamos que en algún momento va a pasar, porque son las adecuaciones que cada 6 meses tienen que hacer las concesionarias, pedir al Estado y a partir de allí se convoca audiencia pública para ver si están dentro de las adecuaciones que están permitidas o no por parte del gobierno. Y obviamente que en algún momento ya nos va a llegar Gasnea y Redengas, también seguramente las van a presentar. Por ahora no tenemos fecha en Entre Ríos, eso es una tranquilidad media porque sabemos que va a venir.
¿La anterior cuándo
Y,
fue,
perdón,
la
¿cómo?
anterior cuándo fue Garay?
Nosotros tuvimos en noviembre en Santa Fe, que empezaron, no se pusieron enseguida de acuerdo, las presentaciones que hicieron las empresas, bueno, fueron muy discutidas por parte de nuestra, de los defensores de los usuarios, y después en febrero hubo una posterior, en marzo, que tiene que ver con el aumento ya de boca de pozo. Es decir, cada tanto, de algún lado, viene alguna de las sorpresas que tenemos pidiendo algún tipo de aumento, que también lo separo, porque una cosa es el aumento que va a la distribuidora y otra cosa es a la mayorista, ¿no? A lo que es la extracción del gas y el traslado del gas. Es muy difícil por ahí entender para el usuario, porque para todos, de alguna u otra manera, tuvimos, los defensores, digo, tuvimos que empezar a estudiar mucho sobre la materia, porque lo que sabemos en general es que los ciudadanos cuando van a pagar, pagan una boleta de gas. Y no saben si es boca de pozo,
Sí,
distribuidora.
todo lo que hay detrás no lo sabemos.
No, es muy difícil entenderlo porque está, a nuestro entender, hecho a propósito para que no se entienda bien cuál es el mecanismo de
Es decir,
todo lo
uno,
que se paga.
disculpe Luis, uno no podría hacer linealmente con un gráfico explicativo sencillo la conformación del precio final del gas a los domicilios.
Es prácticamente imposible.
Mirá vos.
Nosotros lo que podemos decir cuándo ha sido el aumento total de la boleta.
Claro.
Eso sí, porque si nos basamos del primer audiencia pública que tuvimos, que fue en febrero del 2016, perdón, en febrero del 2016 fue el aumento que dio el gobierno nacional directamente, que llegaba en algunos lados a 1000%. Digo en algunos lados porque en la Patagonia fue más que acá, que en la zona de Entre Ríos. Nosotros, fue las defensorías, cuando hablo de nosotros digo la Asociación de Defensores, tuvimos una audiencia con Aranguren y nos presentamos además ante la justicia pidiendo que haya audiencias públicas contra el aumento y la Cámara Federal de La Plata dio el fallo a favor ya a una asociación de consumidores, no fue nuestro fallo el que la frenó, nuestro fallo fue acompañando a eso, ¿no? Y a partir de allí, que se llaman audiencias públicas, se logró que solamente se aumente el 260%. Después hubo un aumento posterior del 60%, y hoy por hoy el aumento en total del gas en Entre Ríos, en Paraná, por lo menos ha llegado al 370, 400%, para que se tenga una idea en base a los distintos aumentos que ha habido, entre boca de pozo, transporte, ¿cómo es? La que va para las distribuidoras. Uh-huh. Bueno, nosotros lo que estudiamos es lo que repercute en el bolsillo del usuario, sí. No en lo que se beneficia a las empresas. Uh-huh. Queremos cambiarle la visión a los empresarios, porque si no siempre hablamos de los costos, cuando hablan de costo laboral, costo, y nosotros queremos saber al revés, es decir, cuál es, en qué se perjudica un trabajador, en qué se perjudica un usuario, cuál es el bolsillo que tiene que sostener todos estos tipos de aumentos y cuál es el ingreso que el usuario tiene realmente como para poder pagar todo esto. Le queremos cambiar la visión para que el gobierno pueda ver lo que nosotros entendemos no está viendo. Al margen de los resultados de las elecciones, que pueda haber legitimidad para lo que sea, entendemos que esto no es justo en el momento de que los trabajadores que no tienen aumentos semejantes, han tenido, desde el 2015 hasta ahora en lo salarial, vengan los aumentos como siguen viniendo. Y seguramente van a seguir viniendo porque ya hay una decisión política de ir sacando cada vez más los subsidios y de hecho así lo vienen haciendo en forma sostenida, ¿no?
Disculpe la superficialidad, igual hasta hoy incluso lo escuchamos al presidente, da la impresión de que un 40% de la población nacional que está absolutamente convencida de que tiene que hacer un esfuerzo. Y hasta te cruzás, le debe pasar a usted, Luis.
Puede ser.
Te cruzás por esa gente. Y no están contentos con hacer ese esfuerzo de hoy, por ejemplo, pagar un 12% más la nafta.
Puede ser. Lo que pasa es que vos bien lo haces al análisis. Un 40% que está apoyando a un modelo, de ese 40%, quizás un 20% que no depende del salario. Y otro 20% sí depende de un salario. Y cuando vos tenés un salario que acá en Paraná, por ejemplo, un sueldo está rondando los 10.000, 15.000 pesos, no alcanza para pagar todos los aumentos que ya se vinieron y los que van a venir. Uh-huh. Y esa es la preocupación que nosotros tenemos, porque no va acompañando los procesos de esfuerzo, como le llaman, o sinceramiento, llámenle como quieran, siempre van por un mismo lado. Entonces, una vez se lo dije en una audiencia pública al ministro, si queremos tener tarifas como Alemania, paguemos sueldo como Alemania. Y ahí quizás todo se arreglaría, ¿no? Pero la realidad es que no es lo que se ve en los bolsillos de los trabajadores, que son los que nosotros nos reunimos, sobre todo con los sindicatos acá en Paraná, y están viendo que cada vez ellos llegan les cuesta más llegar a fin de mes, ¿no? Entre alquileres, luz, agua, impuestos provinciales, municipales y gas ni hablar. O sea que todo esto es un combo que en definitiva ese esfuerzo, entiendo, se va a ir notando si no se toma en cuenta el pedido de las defensorías, que es que vayan regulando. El fallo de la Corte ha sido muy claro. Cuando habla de progresividad y razonabilidad, no está diciendo hagan un aumento en cuota cada 6 meses, despacito para que duela menos. No, está diciendo que tiene que ser acompañado por un proceso de alguna u otra manera de mayor ingreso para la ciudadanía también, para que esto pueda no sentirse tan fuerte como se está sintiendo. Uh-huh. Es una interpretación que nosotros hacemos, ¿no? Y hoy ya con el grupo nuestro de WhatsApp de los defensores ya estábamos evaluando si ir o no a las audiencias públicas o pedir antes una reunión con Aranguren, a ver si vamos directamente, porque también vemos que los gobernadores en general están condicionados a estas decisiones, porque en las audiencias públicas, la última que se hizo en Paraná, yo estaba solo, creo que armaron todo un operativo de fuerza de seguridad para una sola persona que fue a defender los intereses, y no creo que sea el único preocupado en la provincia. No creo que el gobernador, los ministros, los intendentes, los legisladores estén preocupados. La realidad es que están condicionados por una cuestión de que yo tengo la posibilidad de hablar, porque no nuestras defensorías del pueblo son totalmente independientes del poder político, entonces claro, podemos decir las cosas como
nadie
nos
lo
parece
digita,
que son justas, ¿no?
Nadie
Luis, ¿usted cree que están condicionados por una cuestión extorsiva desde lo económico, llamémosle coparticipación y cualquier otra cosa que pueda venir contra las provincias, o que simplemente no se animan a más?
No sé, no lo puedo aventurar eso. Lo cierto es que en ninguna provincia se presentó ningún gobernador en las audiencias públicas, ningún intendente en las audiencias públicas. Fíjense ustedes, vean los videos en YouTube, están todos las audiencias públicas, y fueron las organizaciones sociales, la Defensoría del Pueblo, las asociaciones consumidoras las que nos presentamos. No fue el poder político en general la que pidió que no haya aumentos. Cada uno podrá hacer su lectura como más le guste, pero yo me baso a un hecho de certeza. Lo que vi en las audiencias públicas donde estuvimos es que el sector político no ha estado presente, y entiendo que tiene que haber algún tipo de condicionamiento. Después, si es un acondicionamiento de, como ustedes lo dijeron, es otra historia. Eso no lo puedo saber.
Además, tampoco hay presencia del Estado en cuanto a controlar el funcionamiento de las empresas que deben prestar los servicios. Porque las empresas pueden coordinar y van por el aumento.
Ese es
pero
otro gran
muchas
tema, ¿no?
Veces bueno, el usuario reclama a las empresas porque no se cumple el servicio como corresponde, sí, en muchas, sí, sí, y no hay un Estado presente exigiéndole a la empresa que cumpla con lo que debe cumplir.
Bueno, ese es otro tema y está muy bueno tu análisis. Yo ahí hay una cosa que siempre lo digo, ¿no? Porque por ahí el argumento que el mismo ministro Langura nos dijo es que durante muchos años las distribuidoras no hicieron inversiones y no controlaban. Bueno, pero es una responsabilidad que tiene el Estado, no los usuarios.
Claro.
¿Por qué entonces ahora el castigo es al usuario porque el Estado, gobierne quien gobierne, no cumplió con su trabajo? No es justo para los ciudadanos tener que pagar culpas ajenas. Entonces, esas son las cuestiones que no nos vamos a poner de acuerdo con Aranguren, porque él tiene una visión desde el punto de vista técnico y con una mirada de números y que cierren desde lo empresarial. Y nosotros vemos que hay otra realidad que es social, que entendemos y se le hemos transmitido, que para nosotros es importante una mirada que no vaya solamente a la empresa, sino a toda la sociedad, y para eso no tiene que importar los números de las elecciones, sino tiene que importar lo que nosotros le estamos llevando, que es la queja de los sectores más vulnerables, que a veces no tienen acceso, y no sé ni siquiera quién votó cada uno, estoy contando de las realidades de lo que vienen a la Defensoría, o hacen una presentación en cualquier Defensoría del Pueblo, porque no están en condiciones de asumir el costo de pagar un nuevo aumento de esta tarifa.
Luis, usted sabe que venimos siguiendo, más allá que creo que la primera vez, por lo menos ahora en el programa de la tarde de LT11 que hablamos con usted personalmente, venimos siguiendo hace mucho tiempo su trabajo, su laburo, y que yo creo que hay mucha gente de Concepción del Uruguay, de la región, de toda lo que es la parte de la costa del Uruguay que escucha ampliamente la radio pública de nuestra ciudad, que le interesaría por ahí saber cómo puede llegar a tener un defensor del pueblo. ¿Cuáles son los mecanismos, Luis?
Bueno, la Defensoría de Paraná es la única de la provincia que
claro,
está en funcionamiento. Uh-huh. Con la reforma de la Constitución del 2008, se creó la figura del Defensor del Pueblo en la provincia. En el 2011 se intentó que se ponga en funcionamiento, se formó la bicameral, se eligieron tres posibles defensores dentro de los que se presentaron, y después el plenario, es decir, la suma de los votos de senadores y diputados no dio los dos tercios que se necesitan para ser defensor del pueblo. En Paraná, el primer defensor del pueblo fue Jorge Kers, uh-huh. Después fue Marta Benedetto, que lo acompañaban de alguna manera como defensora adjunta. Cuando Kers se va a dedicarse a la política, queda ella, y en el 2009... que convoca nuevamente el intendente Halle a cubrir el cargo de defensor del pueblo, nos presentamos con él, cada uno por su cuenta, ¿no? El profesor Pablo Donadío, que es el defensor adjunto, y yo, un trabajo, un proyecto de qué queríamos, qué perfil queríamos para defensor, del pueblo, avales de instituciones y de firmas de vecinos. Yo llevé en su momento 2.700 firmas y de 11 instituciones de Paraná, ONG, desde Bomberos Voluntarios hasta la Agrupación Hijos, bueno, un montón de agrupaciones y de vecinales que me avalaron, y pues pasamos un proceso de selección donde el cual los concejales y la ciudadanía nos hacen preguntas sobre el perfil, desde qué diario leemos hasta cómo nos informamos, hasta la música que escuchamos, y después cosas de más profunda en qué haríamos en determinadas situaciones, ¿no? Y a partir de allí, los concejales se toman un tiempo y con los 2/3 de los votos se necesita para poder ser electo defensor. Y el periodo dura 5 años y yo ya fui reelecto en el 2014. Es decir que estuve con el doctor Aye, con la profesora Blanco Osuna y ahora con el intendente Barisco. Han cambiado los intendentes de distintos colores partidario, y bueno, la defensoría sigue siendo con la misma independencia, por suerte, digo.
¿Ha podido trabajar con libertad?
Sí, sí, obviamente que el presupuesto es muy bajo, creo que esto es una de las condiciones que tenemos que bancarnos quienes estamos en la defensoría del pueblo, pero bueno, no mantenemos en ese sentido independiente como para poder opinar y hacer nuestras críticas a la gestión cada vez que entendemos que están haciendo algo que vulnera algún derecho a algún ciudadano.
Una última, Luis, hablábamos del gas, sobre la energía eléctrica, ¿va a haber novedades en los próximos meses?
Bueno, acá es otra historia, porque en el caso de Entre Ríos, sí, la energía la regula el EPRE, es provincial, claro. Es decir, acá nosotros, igual que con el Uruguay, tenemos ENERSA, no hay cooperativas, sí, sí, pero como así tiene Concordia, La Paz y otra, hay en total 17 cooperativas y una distribuidora grande, que es el EPRE, la empresa provincial, y eso lo convoca el EPRE, digo, ENERSA, la empresa provincial, convoca audiencia pública. Nosotros hasta ahora no hemos recibido ninguna notificación, ya el aumento se hizo a partir de este año, ¿se acuerdan que el año pasado no hubo aumento? Fue un pedido que en las audiencias públicas de Villaguay, la Defensoría de Paraná lo hizo, y nos escucharon. En ese sentido, incluso recurrimos a la justicia para que se hiciera la audiencia pública, y entendemos que el año que viene algún tipo de pedido de actualización van a hacer la distribuidora, las cooperativas, ¿no? Ojalá no sea así, pero entiendo que sí, porque los procesos inflacionarios llevan a eso. Lo que sí hay es Camesa, que es lo que le vende la energía a las distribuidoras, a ENERSA y a las cooperativas, ya hizo su aumento, y espero que eso no haya un nuevo aumento, porque si llega a haber ese aumento, existen dos posibilidades: o la provincia lo absorbe con subsidio, o lo traslada a los usuarios. Nosotros ya nos hemos planteado, por eso fue una presentación en su momento, que cualquier tipo de traslado que se quiera hacer a la boleta de la luz por parte de la compra que hacen las empresas distribuidoras a Camesa tiene que ser por audiencia pública, porque el ciudadano, el vecino, no le importa, insisto, si esto es para la distribuidora, para lo que sea, es un aumento de la luz, y al ser un aumento de la luz entiendo que tiene que ir por audiencia pública.
Y en el caso del gas, ¿conoce usted algún porcentaje que se pueda llegar a dar en cuanto al aumento?
Si es no, que se da. No, para nada, porque todavía no han presentado. Yo hoy a la mañana allá pregunté en Enargas, cuando desde el grupo de Córdoba avisaron que ellos van a presentarse en las audiencias públicas, yo lo primero que hice fue hablar en Enargas para saber si ya había un pedido por parte de las empresas locales, y todavía no hay nada. O sea que ni Gasnea, bueno, ni Red en Gas han pedido, no se han presentado nada todavía en Enargas.
Perfecto.
Luis, un gustazo, gracias por atendernos y por esta larga charla.
Muy amable.
No, por favor, a disposición.
Hasta luego.
Luis Garay, defensor del pueblo.